From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Gaza, al menos dos personas murieron aplastadas y otras dos a causa de disparos cuando, en un intento desesperado por conseguir comida, miles de palestinos con hambre irrumpieron el miércoles en un depósito de distribución de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas en Deir al-Bala, tras derribar varias paredes de metal de la instalación. Los testigos describieron una escena caótica al tiempo que personas con hambre clamaban por suministros.
Tengo hambre y quiero comer. No hay harina, no hay comida, no hay pan, no hay nada en casa. Cada vez que voy a pedir ayuda, agarro una caja y 100 personas agolpan alrededor mío, o mejor dicho, 300. No pude conseguir nada. Vuelvo a casa con las manos vacías. Antes, la agencia de la ONU me enviaba un mensaje y yo iba como cualquier persona respetada. Tomaba la ayuda y regresaba a casa. Ahora no hay nada. Si uno es fuerte, consigue ayuda. Si uno no es fuerte, no consigue nada.
Las autoridades de Gaza dicen que en los últimos días al menos 10 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes mientras intentaban conseguir ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos dijo en un comunicado que las necesidades humanitarias se han salido de control tras 80 días del bloqueo total impuesto por Israel al ingreso de la asistencia alimentaria y otro tipo de ayuda a Gaza. La franja necesita que se aumente de inmediato la distribución de asistencia alimentaria. Esta es la única manera de asegurarle a la gente que no padecerá hambre. Una serie de ataques israelíes contra Gaza ha matado al menos a 55 personas en lo que va de este jueves. Entre los muertos se encuentra el periodista palestino Muataz Rajab, quien murió junto con otros 4 civiles en un ataque israelí contra su vehículo en la ciudad de Gaza. Con la muerte de Rajab ya son al menos 221 los trabajadores de los medios que han muerto en Gaza a manos de Israel desde octubre de 2023. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que sus fuerzas armadas habían matado al comandante de Hamas, Mohamed Sinwar. Al parecer, Sinwar fue el objetivo de un ataque contra Han Yunis que se produjo el 13 de mayo, cuando aviones de guerra israelíes lanzaron simultáneamente 6 grandes bombas sobre el hospital europeo. En ese ataque murieron 28 personas y decenas más resultaron heridas. Trabajadores internacionales del ámbito de la salud denuncian que Israel les está impidiendo cada vez más entrar a Gaza y afirman que a los especialistas se les aprueba la salida del enclave, pero se les niegan visas nuevas para entrar, una medida que los activistas en defensa de los trabajadores sanitarios denominan asedio médico no declarado. El miércoles, el cirujano traumatólogo estadounidense Feroz Sidwa testificó ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tiempo que prestó servicios como médico de urgencias en el Hospital Europeo de Gaza, donde trató a menores de corta edad que estaban gravemente heridos debido a los explosivos.
Se supone que los niños deben estar protegidos. En Gaza, estas protecciones simplemente no existen. Cada día se borra la distinción entre combatiente y civil. La mayoría de mis pacientes eran niños preadolescentes con sus cuerpos destrozados por los explosivos y los metales que salen volando. El sistema sanitario no ha fallado. El sistema sanitario ha sido desmantelado de manera sistemática mediante una campaña militar sostenida que ha violado deliberadamente el derecho internacional humanitario. Los civiles ahora mueren no solo por los constantes ataques aéreos, sino también por desnutrición aguda, sepsis, las bajas temperaturas y desesperación.
But from acute malnutrition, sepsis, exposure and despair.
En los territorios ocupados de Cisjordania, los miembros de una familia afirman que en la madrugada del miércoles, un grupo de soldados israelíes irrumpió sin previo aviso en su casa antes de dispararle al palestino Yassem Al-Sada, de 20 años, mientras dormía. Según se informa, el joven murió desangrado mientras no se le permitía a nadie acercarse a él. Su muerte se produjo al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes continúan su intensa campaña de incursiones y de demoliciones de viviendas en diferentes partes de Cisjordania, donde los ministros israelíes acaban de aprobar 22 nuevos asentamientos que son ilegales en virtud del derecho internacional. Esta es la mayor expansión de asentamientos en la historia de Israel. Esto se produce en medio de un aumento de los ataques de colonos israelíes contra las comunidades palestinas. El martes, los residentes de Carryout informaron que colonos israelíes invadieron sin previo aviso dicha localidad, donde prendieron fuego a casas y propiedades.
Estábamos en casa, sentados y a salvo. No había nadie afuera. Cuando fuimos sorprendidos por el sonido de explosiones y vimos fuego y humo, abrimos la puerta y nos sorprendió ver solo a un gran número de colonos. Prendieron fuego a coches y casas y dañaron el vecindario. Como pueden ver, quemaron quizás 10 autos. Quemaron la casa y dañaron los autos. Incluso golpearon a la gente. Salí de mi casa y también me golpearon con un bate.
Mientras tanto, una nueva ley israelí permite que menores de tan solo 12 años sean condenados a cadena perpetua. Los expertos de la ONU dicen que la ley está diseñada para castigar a las familias palestinas y es probable que esta viole las leyes internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño. En Nueva York, un panel de 3 jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha dictaminado que los aranceles que el presidente Trump impuso a las importaciones de la mayoría de los países del mundo fueron establecidos de forma ilegal, lo que impide por ahora que el mandatario estadounidense pueda continuar con gran parte de su guerra comercial. El tribunal falló a favor de los dueños de varias empresas y de una docena de estados que demandaron a Trump, argumentando que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar una emergencia nacional para eludir al Congreso e imponer los aranceles. El dictamen del tribunal incluye los aranceles del Día de la Liberación de Trump, que sacudieron los mercados mundiales en abril, y los gravámenes impuestos a Canadá y México que, según el presidente estadounidense, estaban relacionados con el flujo de drogas y personas a través de las fronteras de Estados Unidos. El fallo no afecta a los aranceles específicos impuestos a los autos, el acero y el aluminio. Se espera que la Casa Blanca apele este fallo. Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, escribió en redes sociales que el golpe de estado judicial está fuera de control. El presidente Trump ha nominado a Emil Bobby, un exmiembro de su equipo legal personal y actual funcionario del Departamento de Justicia, como juez del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos. Entre otras cosas, Emil Bobby amenazó con despedir a los abogados de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia que se negaran a presentar una moción para desestimar el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams. También acusó a líderes del FBI de insubordinación después de que estos se negaran a identificar al equipo principal de agentes que participó en las investigaciones de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Trump anunció además nuevas nominaciones para un Tribunal Federal de Distrito de Florida. La Alianza por la Justicia instó esta semana a los senadores a oponerse a las personas nominadas por el presidente estadounidense para cargos judiciales, advirtiendo que todas ellas demostraron su oposición a las protecciones de la ley y su lealtad a la agenda de Trump. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que el gobierno de Trump comenzará a revocar de forma agresiva las visas de estudiantes chinos. Esto se produce un día después de que el gobierno estadounidense anunciara la suspensión del procesamiento de visas para estudiantes extranjeros. Rubio dijo que las revocaciones estarían destinadas principalmente a las personas que tengan conexiones con el gobernante Partido Comunista Chino, la única fuerza política de dicho país, así como quienes estudien en campos considerados críticos. China es el segundo país con mayor número de estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Mientras tanto, Trump dijo el miércoles a la prensa que la Universidad de Harvard debería limitar su cuota de estudiantes extranjeros a alrededor del 15%. La semana pasada, Trump tomó medidas para revocar la certificación de Harvard para matricular a estudiantes extranjeros. El juez federal del estado de Nueva Jersey, Michael Farbiars, ha dictaminado que los esfuerzos del gobierno de Trump para deportar al activista palestino, recientemente egresado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, probablemente sean inconstitucionales. Asimismo, el juez ha establecido que los argumentos del gobierno de que Khalil representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos probablemente no sean válidos. Sin embargo, Farbiars no ordenó la liberación de Khalil, quien se encuentra recluido en una cárcel para inmigrantes del estado de Luisiana a la espera de que se resuelvan otras acusaciones del gobierno de Trump relacionadas con su solicitud de residencia permanente. La semana pasada, Mahmoud Khalil testificó que la deportación pondría en peligro su vida debido a las difamaciones y afirmaciones falsas del gobierno estadounidense. Khalil está casado con una ciudadana estadounidense que dio a luz al primer hijo de la pareja el mes pasado. En Nueva York, agentes federales enmascarados arrestaron a varias personas que se presentaron el miércoles a audiencias de inmigración en el Bajo Manhattan, incluida una familia con niños pequeños. Asimismo, agentes de policía arrestaron a manifestantes y observadores que se presentaron en el lugar para ofrecer apoyo y asistencia a los inmigrantes, incluido un pastor. Miembros de la comunidad también impidieron que las furgonetas que transportaban a los inmigrantes transitaran por la calle antes de que agentes de policía los rociaran con gas pimienta, los abordaran de forma violenta y se los llevaran por la fuerza. Según se informa, el gobierno de Trump ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizar 3.000 arrestos por día. La cadena de noticias NBC News informa que jueces de inmigración han tomado medidas para desestimar al menos 14 casos que involucran a inmigrantes que fueron deportados de Estados Unidos sin el debido proceso a una mega cárcel de El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, a pesar de las batallas legales en curso sobre la invocación por parte de Trump de dicha ley de 1798. Uno de los casos de solicitud de asilo que fueron recientemente desestimados incluye el de Andri Hernández Romero, un maquillador gay oriundo de Venezuela, quien aparentemente fue deportado por tener tatuajes. En más noticias sobre inmigración, un juez federal de Nueva York escuchó el miércoles los argumentos que podrían determinar el destino de unos 500.000 haitianos con estatus de protección temporal cuyas protecciones contra la deportación corren el riesgo de expirar en agosto después de que el gobierno de Trump decidiera suspender este beneficio antes de tiempo. Estas fueron las palabras expresadas por la directora ejecutiva de la organización Mujeres Haitianas para los Refugiados Haitianos, Ellen Gay.
Esto no solo constituye una gran acción disruptiva, no solo para sus vidas, generando ansiedad y daño y causando estragos en nuestras comunidades en general, sino que también es ilegal, porque precisamente por esto se creó el estatus de protección temporal. ¿No es cierto? Para que la gente no se vea obligada a regresar a realidades en las que prevalecen la inestabilidad política, los actos de violencia y los desastres naturales. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en Haití. And that is exactly
what we're seeing in Haiti today. La Casa Blanca ha confirmado que Elon Musk dejará el gobierno de Trump después de haber liderado los esfuerzos para desmantelar las agencias federales mediante el despido de decenas de miles de trabajadores a través de su Departamento de Eficiencia Gubernamental. La confirmación de la salida de Musk se produjo después de que este dijera que lo decepcionaba el hecho de que el presidente Trump estuviera impulsando un gran y hermoso proyecto de ley, una masiva legislación de gastos que generará un aumento del déficit presupuestario. Musk dijo al respecto: "Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso, pero no sé si puede ser ambas cosas". La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que en 10 años la legislación agregará 3,8 billones de dólares a la deuda nacional. Este proyecto de ley otorga importantes exenciones fiscales a los ricos al tiempo que, mediante el establecimiento de recortes masivos, destruye programas sociales como Medicare y Medicaid, dos programas públicos de salud que garantizan el acceso a la atención sanitaria a millones de personas pobres, discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. Mientras tanto, los expertos legales están advirtiendo sobre una disposición poco conocida del proyecto de ley de gastos de más de 1,000 páginas que protege al presidente estadounidense de citaciones por desacato al tribunal por parte de los jueces federales. Esto allanaría el camino para que los funcionarios del gobierno de Trump continúen ignorando las órdenes judiciales sin temor a las consecuencias. La Universidad de Harvard ha acordado entregar las fotografías de 175 años de antigüedad de un hombre esclavizado y su hija a un museo de historia negra en el estado de Carolina del Sur. Esta acción forma parte de un acuerdo con los descendientes de las personas retratadas en las fotografías. El acuerdo pone fin a una batalla legal de 15 años entre Harvard y Tamara Lanier, cuyo tatarabuelo Renty aparece en las fotografías. Lanier celebró la tan esperada resolución y dijo al respecto: muerto. Esta propiedad saqueada, imágenes tomadas sin dignidad ni consentimiento y utilizadas para promover una psicociencia racista, serán ahora repatriadas a su lugar de origen, donde sus historias podrán ser contadas y su humanidad podrá ser restaurada. Namibia ha emitido nuevos pedidos de reparaciones a Alemania al tiempo que el país conmemoró el miércoles su primer Día Nacional de Conmemoración del Genocidio. Entre 1904 y 1908, las fuerzas coloniales alemanas acabaron con la vida de hasta 100.000 indígenas, la mayoría de los cuales pertenecían a las comunidades Obairero y Nama. Estas fueron las palabras expresadas por el líder de la comunidad Obairero, Jos Riruaco.
What has happened here, because this is the first genocide of the 20th century.
Lo que ocurrió aquí, dado que fue el primer genocidio del siglo XX, en realidad fue el preludio del Holocausto. Pero esto no está registrado en ninguna parte. La gente no es consciente de lo que ocurrió aquí, al mismo nivel y en la misma medida en que no son conscientes de alguna de las otras atrocidades.
Some of the other atrocities.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.